Viendo está en San Mateo 6, desde el versículo 19. Mientras lo van buscando, me gustaría presentarles una escena. Ana, Juan y Matías se encuentran en un parque y comienzan a compartir sus problemas y sus preocupaciones. Ana está muy angustiada por su situación económica y les comparte de qué se trata. Les dice: con cómo están aumentando los precios, tengo mucho temor de no llegar a fin de mes. Dependo de que mi empleador nos aumente el sueldo, pero la verdad que tengo temor de que no sea suficiente. Te entiendo, le dice Juan, en mi caso estoy complicado con el trabajo. Es posible que haya varios despidos y si llego a quedar desempleado, no sé qué voy a hacer. Prácticamente voy a depender de mis ahorros y temo que no sean suficientes. Por último, Matías les comparte su carga y les dice: entiendo sus preocupaciones sobre qué pasará el día de mañana. Bueno, en mi caso, se me vence el alquiler y no tengo idea de cuánto costará a partir del próximo mes y si dispondré del dinero para poder pagarlo. Pero dentro de esta gran incertidumbre, tengo una certeza que es aún mayor. Mi vida y todo lo que tengo depende de Dios, y eso sí que es suficiente. Bueno, en la situación por la que estamos pasando como país, es esperable y entendible que haya preocupaciones, y muchas. Aumentan los precios en los supermercados, las estaciones de servicio, cada vez es más difícil llegar a fin de mes, hay pérdida en la capacidad de ahorro y poder adquisitivo, hay inseguridad e inestabilidad económica, hay alta probabilidad de despidos, entre muchas otras cosas que pueden ocurrir. Y todas estas tienen en común una tendencia a llevarnos al desánimo y a la desesperanza a nivel personal, familiar y en general como sociedad. Eso lo hemos visto. Pero es precisamente en estas situaciones en las que nuestra fe se pone a prueba. Es en el momento para confiar más en el Dios que decimos a los demás, muchas veces, que es soberano, que reina sobre todo, que es bueno y que es justo, que nos ama porque somos sus hijos, quien ve nuestras necesidades, que no nos hace faltar nada, entre muchas otras verdades que solemos proclamar, pero que con frecuencia nos cuesta creer cuando más hace falta creerlas, cuando más es necesario ponerlas en práctica. Decimos con frecuencia que andamos por fe y no por vista, pero cuando no podemos ver aquello que está por venir o si vamos a ser capaces de lidiar con la situación que vemos que se aproxima, somos rápidos para dudar y flaquear y aferrarnos a cosas temporales en vez de a las promesas eternas que vienen del Dios que nos salvó. Bueno, el pasaje de hoy nos habla de la fe y de la confianza en Dios. Y vamos a leer palabras que fueron dichas directamente por Jesucristo, mientras estuvo en este suelo de tierra impartiendo sabiduría y enseñanzas a sus discípulos, y que hoy, en esta mañana lluviosa y tormentosa, como decíamos, llegan a nosotros por la providencia de Dios, porque así fue determinado desde antes de la fundación del mundo. Así que vamos juntos a leer en San Mateo 6, a partir del versículo 19, que nos dice esta palabra. San Mateo 6, a partir del versículo 19, dice así: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Señor amado y Padre, gracias, gracias por este tiempo que nos regalas, por gracia y porque hoy tus misericordias son nuevas para con nosotros, Señor. Muchas gracias por poder abrir esta Biblia, cada uno de nosotros, Señor, estas escrituras libremente. Y te pedimos que en una actitud humilde y con un corazón dispuesto a ser moldeado por ti, Señor, nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Muchas veces tenemos muchas preocupaciones y por eso te pedimos que por medio de este pasaje nos ilumines y nos des esperanza para aquello que tienes preparado para nosotros en el futuro, sabiendo que es bueno, Señor. Te ruego por la guía del Espíritu Santo para poder exponer fielmente estas escrituras, el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título del sermón es Sé un hombre de fe, confía en Dios. Directamente, sé un hombre de fe, confía en Dios. Y vamos a ver tres puntos. El primero, busca los tesoros eternos en vez de los que perecen. Versículo 19 al 24. Segundo, no te preocupes, ya que Dios proveerá. Versículo 25 al 30. Y tercero, busca lo que buscan los hombres de fe. Versículo 31 al 34. Así que vamos directamente al primero de los puntos. Y a modo de introducción a este primer punto, es muy bueno poner las cosas negro sobre blanco, o sea, bien claras con frecuencia. Sobre todo cuando no hay tiempo que perder. Y usualmente pienso que eso es exactamente lo que hizo Jesús cuando hablaba. Para ponernos en contexto, en el tiempo preciso, Jesucristo, el Hijo de Dios, se hizo carne y a lo largo de su ministerio hizo exactamente aquello para lo que el Padre lo había enviado. Es por eso que siempre me maravillo cuando leo palabras que están escritas y que fueron dichas directamente por Jesús, porque nos han sido reveladas y perpetuadas por medio de esta palabra que hoy en día abrimos con tanta facilidad. Porque sabemos que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y hablaba con autoridad las palabras de Dios. Estaba diciendo exactamente aquello que era para vida eterna, sin tardarse ni adelantarse un minuto según lo planificado desde antes de la fundación del mundo. En San Juan 12:49 Jesús dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y un poco más adelante dice en San Juan 15:15, ya no os llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Así que teniendo esto en mente, estos versículos que estamos viendo en Mateo 6 a partir del 19, nos encontramos en medio del Sermón del Monte, uno de los sermones más conocidos a nivel mundial, seas creyente o no, en el que Jesús les habla a sus discípulos, los ilumina, les enseña y les transmite con autoridad un mensaje celestial. Dios con nosotros, sobre aspectos vitales y prácticos para su vida en una sociedad en donde las clases y los estratos entre ricos y pobres estaban muy distanciados y muy marcados, en donde riquezas eran muy codiciadas. Estos discípulos debían seguir las enseñanzas de Cristo no simplemente para ser buenos ciudadanos, ¿no?, a nivel moral o actitudes moralmente correctas, sino ante todo como hijos de Dios y como discípulos de Cristo. Tal fue la importancia de estas enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, que Jesús mismo termina el sermón diciendo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es hombre prudente el que oye todas estas palabras y las hace, y estas palabras son evidentemente y sin duda también muy pero muy importantes para nosotros hoy en día como discípulos de Cristo. Así que teniendo esto presente, vamos entonces a empezar a recorrer este muy precioso y valioso pasaje, pidiéndole al Señor que nos dé corazones blandos para que sean moldeados por su palabra, que como siempre decimos, es viva, es eficaz y es poderosa para discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, porque vamos a hablar sobre aquello que no debemos seguir y aquello que sí debemos seguir. Así que nuestro carácter debe ser transformado, nuestros corazones deben ser transformados. Hermano y hermana, no pienses que esta prédica no es para vos. Porque si todos pensamos eso, entonces ninguno va a ser transformado. En cambio, te pido que sí pienses que esta prédica es para vos, que yo piense que esta prédica también es para mí, y entonces toda la iglesia será transformada. Con todo esto en mente, acompáñame entonces al versículo 19, que dice, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y ya en esta sección vamos a ver esta estructura que se va a repetir, esto de no deben hacer esto y sí deben hacer esto. Y una explicación de por qué. Esto es maravilloso. Es muy precioso. Jesús habla en estos versículos sobre tesoros que podemos ir acumulando y en dónde podemos ir acumulando estos tesoros. Y son radicalmente diferentes estos tipos de tesoros. Es muy sencillo. El ser humano puede acumular tesoros en la tierra o en el cielo. Y el mandato de Jesús es que no acumulemos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y aunque parezcan obvias, son necesarias. Así que Jesús da las razones de por qué esto debería ser así. Bueno, muy fácil. En la tierra todo perece. ¿Qué significa esto? Que lo que tengas y acumules, o bien te lo roban los ladrones, o con el tiempo se lo comen las polillas o el óxido. Y no es un muy lindo augurio para las cosas que tenemos, pero es la realidad. Es así, tarde o temprano, todo eso no va a estar más, va a perecer. En el cielo, en cambio, lo eterno nunca perece. ¿En dónde entonces Vamos a acumular tesoros. Hermano, aunque en apariencia tener más pareciera darte más seguridad, no te engañes. No pongas tu confianza en los tesoros terrenales que perecen, porque todas estas cosas son completamente superficiales y temporales y perecen. Mañana se puede romper lo que tenemos. Mañana nos pueden robar todo lo que tenemos. Jesús alerta que donde esté nuestro tesoro, ahí es donde también estará nuestro corazón. Así que no es una cuestión menor. Porque dependiendo de dónde esté nuestro corazón, serán nuestros hábitos, nuestras conductas y nuestro testimonio en nuestro día a día. Si notas que estás tendiendo a acumular tesoros en la tierra, quisiera hacer estas preguntas sobre todo esto que perece. ¿Pensaste alguna vez quién hará uso de todo lo que vos dejes en la tierra al partir? ¿Pensaste alguna vez qué será de todo eso luego de, por ejemplo, 50 años, de acá a 50 años? ¿Habrá quedado algo de todo eso luego de 100 años o incluso menos? ¿Habrá quedado algo? ¿Pensás que tu nombre y persona serán recordados luego de ese tiempo? ¿O que en cambio te habrás convertido en un ancestro más, en una genealogía que puede ser corta o larga? Bueno, hago estas preguntas a propósito, ¿no? Con un tinte tal vez dramático, pero simplemente ilustran una realidad. Lo que acumulemos en esta tierra tarde o temprano va a perecer. Entonces es bueno preguntarnos qué tipo de tesoros estamos acumulando y en dónde. Tal vez estemos acumulando un tesoro en la tierra en donde deseo que mi nombre tenga una gran reputación o tener muchos bienes materiales, una propiedad cada vez más grande y con más lujos, en donde tengo cada vez más ahorros y una abultada cuenta bancaria, porque en todo eso tengo seguridad y veo que está mi identidad. Cada uno de estos aspectos no son malos en sí mismos, sino que lo importante es cuál es nuestra actitud y nuestro corazón ante todo eso. Vamos a profundizar en el tema de las riquezas, pero ya este primer punto habla al respecto. Así que si el tesoro que estamos acumulando, en lo que los deleitamos y en donde está nuestra identidad, es terrenal, Jesús nos dice con claridad que nos estamos equivocando de dirección. El camino en el que gradualmente nos abocamos a acumular tesoros terrenales es un camino impulsado primeramente por nuestra concupiscencia y por nuestro deseo más bien egoísta que generoso de satisfacer nuestra carne que alimentar nuestro espíritu. El omnisciente Dios nos manda a acumular tesoros en el cielo. ¿Qué implica esto? Esto implica que en tu vida, al contrario de lo que dijimos recién, el único nombre que debemos buscar que tenga una gran reputación sea el nombre de Jesucristo, quien nos salvó de la muerte y la condena que merecíamos por nuestros pecados. Que seamos generosos en vez de avaros, así como Él fue generoso, compartiendo de todo lo que Dios nos da en medida perfecta para administrarlo sabiamente. Que acumulemos hermanos e hijos espirituales para la gloria de Dios y que nuestra única identidad sea en Jesús el Cristo, en vez de riquezas, en bienes, en dinero, en fama, que es para nosotros, pero que perece. Estos tesoros son celestiales, jamás perecerán, y es en los cuales los verdaderos discípulos de Jesús se deleitan. Segunda sección de este primer punto, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Como una especie de complemento a lo que Jesús había dicho antes, ahora menciona este aspecto de la lámpara de nuestro cuerpo, que son los ojos. Y se refiere a dónde están puestos nuestros ojos. Y podemos llevar directamente esta mención de Jesús a los ojos, a la práctica, y pensemos, bueno, ¿para qué usamos los ojos? Bueno, los usamos para mirar y para enfocarnos en aquello que nos llama la atención, dicho en palabras muy, muy sencillas, y en aquello que nos interesa y nos gusta ver. Y eso tiene un efecto espiritual, aunque muchas veces no lo tengamos en cuenta. Y este versículo sobre la lámpara y nuestros ojos funciona como conexión entre lo que Jesús dijo previamente de los tesoros y lo que va a decir a continuación con respecto a las riquezas. Entonces, preparándonos para el siguiente versículo sobre las riquezas, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que te suele llamar la atención? O en otras palabras, ¿en dónde estás fijando tus ojos cotidianamente, la mayoría del tiempo? ¿Es en aquello que tiene relación con Dios, nuestro Señor, de donde proviene luz, y por ende nuestro cuerpo tendrá luz? ¿O es en cosas mundanales, muchas veces inmorales, perecederas, tesoros y riquezas de este mundo, de donde solo podemos esperar como resultado llenarnos de oscuridad y de gran oscuridad? ¿Dónde estás fijando tus ojos? ¿En qué usás tus ojos? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿En qué te deleitas con frecuencia? Porque si tu ojo está sano, en vos habrá luz. Y si no está sano, habrá gran oscuridad. El punto de Jesús es que debemos mirar a Dios para ser llenos de su voluntad y de su luz, en vez de mirar a lo terrenal y ser en cambio llenos de oscuridad. Si la única luz que hay en nosotros es oscuridad, su oscuridad será muy grande, dice Jesús. Y el problema con esto, hermanos, es que podremos dar a los demás solamente aquello de lo que nosotros estemos llenos. Busquemos que nuestro ojo esté sano, mirando a Dios, a su gloria y hermosura, para poder así estar llenos de luz y ser luz para otros. Y no una luz que está apagada. De esta luz interior dependerá poder brindar luz a lo que nos rodea. No es algo que se limita a nosotros, sino que tiene un efecto inmediato y directo en nuestros hermanos, en la iglesia y en todos los que nos rodean. ¿En qué estamos fijando nuestros ojos? Y conectamos entonces con el tercer punto de este primer punto. Nadie puede servir a dos señores, dice el versículo 24. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es sorprendente la cantidad de veces que en los evangelios, en el Nuevo Testamento, se habla sobre el dinero, sobre las riquezas y sobre su importancia en nuestra vida como cristianos. Es preocupante cómo Jesús posiciona a Dios y a las riquezas en una misma jerarquía, coloca a ambos en la categoría de señores, señores, amos. Y el punto es muy claro, o aborrecemos a uno y amamos al otro, o nos apegamos a uno y despreciamos al otro. Es muy grave, es muy grave. No hay un término medio. Eso es lo que dice Jesús. Esta es una advertencia sobre el peligro de dejarse cautivar por las riquezas materiales. Jesús, quien recordemos que nos ha dado a conocer todo lo que el Padre le había dicho, les estaba diciendo a sus discípulos ahora, cuidado porque las riquezas pueden enseñorearse de sus vidas. Ellas pueden convertirse en sus amos y señores y ustedes, entonces, en sus esclavos, en sus esclavos. Es evidente que no hay tal cosa como un balance santo entre servir un poco a Dios y otro poco a las riquezas, porque con seguridad, y aunque no logremos verlo, estaremos entregando todo lo que somos. ¿A uno o a otro? No hay un término medio. Alerta. En su libro Finanzas Bíblicas, el economista especializado en macroeconomía aplicada y a la vez pastor de la Iglesia Bautista Internacional, Héctor Salcedo, nos dice que el modo en el que manejamos nuestro dinero refleja quiénes somos, es decir, cómo está nuestro corazón. Y para poder hacer un diagnóstico sobre nuestro amor hacia el dinero, él propone una serie de preguntas que son muy interesantes. Y él pregunta, ¿estás dispuesto a pecar para ganar más? Y esto lo vemos en cuestiones prácticas cotidianas. Tal vez estás dispuesto a mentir al declarar impuestos, al hacer simples negocios cotidianos, a hacer publicidad engañosa, al intentar vender algo, y todo eso sencillamente para poder retener más dinero para vos. Otra pregunta, ¿cómo está tu nivel de contentamiento? El autor comenta que si nos encontramos siempre deseando más cosas, si en ocasiones sentimos el deseo de tener lo que otros tienen, envidiamos, y experimentamos alguna inclinación a la queja en nuestro corazón o irritabilidad por lo que no tenemos, puede ser que el descontento esté presente en nosotros. Otra pregunta, ¿cómo manejas los extremos económicos? O en otras palabras, ¿aceptás tanto la escasez como la abundancia, reconociendo que eso viene, tanto uno como otro, de parte de Dios? Pregunta, ¿te gusta ostentar lo que tenés? Cuando la ostentación es un hábito, el amor por el dinero está presente en el corazón. Y la última pregunta, ¿te cuesta dar y ser generoso? ¿Con cuánta facilidad compartís con los demás lo que tenés? Y podríamos hacer muchas otras preguntas. Y es posible que tristemente nos demos cuenta de que tenemos una tendencia a amar el dinero. Y recordemos que no hay término medio. El autor de Hebreos dice, en Hebreos 13:5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. El problema de servir a las riquezas es entonces que éstas se vuelven señor de nuestras vidas y nosotros sus esclavos. Nuestras riquezas y bienes pasan de ser algo útil y que consumimos y administramos para nuestro bien y el de los demás, a ser algo que se da vuelta. Algo que finalmente nos consume y a quien servimos como si fuéramos sus esclavos. Por eso, como iglesia, es bueno hacernos algunas preguntas. ¿Qué relación has estado teniendo con tus bienes, con tus riquezas, con tu dinero? ¿Has estado tal vez limitando tus ofrendas porque preferís acumular para vos en vez de ayudar a la familia de la fe? ¿O te excusás diciendo seguramente las ofrendas del resto de los hermanos alcancen para este mes? ¿Has preferido incluso pecar antes de ganar un poco menos de dinero o perder algunos ahorros? ¿Has ignorado intencionalmente la necesidad de tu prójimo teniendo con qué ayudarlos porque te cuesta dar con generosidad y retener? En palabras de Jesús, en San Lucas 12:15, Él dice, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. ¡Wow! Hermanos, asegurémonos de estar sirviendo a Dios y no a las riquezas. Nuestro Señor es uno o el otro. Cuidado con el amor al dinero. Amá más bien a tu Dios, tu verdadero y único Señor y Salvador. Y habiendo visto estas tres enseñanzas que nos enfocan en buscar lo eterno en vez de lo terrenal que perece, vamos al punto 2, a partir del versículo 25 de San Mateo 6, que dice así: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Jesús continúa entonces con su sermón y con sus argumentos. Y luego de hacer este enfoque de en dónde estamos acumulando tesoros, cómo están nuestros ojos y a qué Señor estamos sirviendo, Jesús dice, por todo eso les digo, no se preocupen por vuestra vida ni por vuestro cuerpo, no se preocupen. Seguramente te estás preocupando por tu vida y por tu cuerpo más de la cuenta, porque olvidamos estas palabras. Y eso trae consecuencias caracterizadas por un afán que se combina con incredulidad. Pero Jesús hace una comparación esclarecedora. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Y con ese más que el alimento y más que la ropa, Jesús deja bien claras ciertas prioridades. La vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Y por esa razón es que Dios nos va a proveer primeramente aquello que es básico o fundamental para nuestra vida y para nuestro cuerpo, alimento y abrigo. Y esto parece ser algo menor, pero no lo es. No lo es. Alguno puede pensar, alimento y abrigo, yo tengo problemas mucho peores que eso, mucho más grandes. Bueno, si esa provisión de alimento y abrigo te parece poco, podríamos probar cuánto tiempo duramos sin alimentarnos o a dónde podemos ir, dónde nos podemos mover sin vestirnos y sin el abrigo apropiado. Bueno, no duraríamos más de 2 días, como mucho, en ese estado. Sin comer y sin ropa. Imagínalo, nada más. El problema que tenemos es que usualmente tendemos a interpretar eso que es básico como algo que es prescindible, de poco valor, cuando en realidad deberíamos interpretarlo como algo que conforma la base para lo demás. Eso es básico, una base. Sin lo básico no podemos estar. Cuando hablamos de algo básico, es parecido a cuando nos referimos a algo que es fundamental. Es decir, el fundamento de algo. Base, fundamento. Básico, fundamental. Así que no es algo pequeño ni despreciable esta provisión que Jesús nos asegura que vamos a tener, sino al contrario. Es lo que más necesitamos. Lo que más necesitamos. Por lo tanto, continúa Jesús diciendo, versículo 26, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Bueno, pensemos en eso, como si estuviéramos escuchando a Jesús en ese sermón. Pensemos en las aves del cielo, los miles, los millones que son. No se esfuerzan por disponer de alimento, ni lo acumulan por las dudas que les falte. Y nuestro Padre Celestial las alimenta. Él las alimenta. Él tiene cuidado de las aves. Y siendo nosotros de mucho más valor que ellas, una cuestión lógica, directa, ¿no se ocupará nuestro Padre de igual manera de darnos el alimento que necesitamos para nuestras vidas? Y eso es lo que dice Jesús. Eso es lo que dice Jesús. Estas aves no siembran, ni siegan, ni acumulan en graneros. Y esto nos enseña algo muy importante. El secreto para nuestro sustento no está en el hecho de afanarnos, o de trabajar mucho, o de guardarse mucho para tener un sustento seguro en el futuro. Porque por más que muchas veces lo sintamos así, este pasaje, estas palabras de Jesús nos muestran que no depende de eso el hecho de tener alimento y abrigo, sino de otra persona. Alguien que vela por nosotros. Y ese es nuestro Padre que está en el cielo. El secreto tampoco está en estar ansiosos como si el fruto de nuestra ansiedad nos garantizara un bienestar, una seguridad, un alimento y un abrigo. Y por eso Jesús dice en el versículo 27, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté o por más ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es decir, por más ansioso que esté, puede llegar a cambiar algo realmente. Bueno, nadie. La respuesta es nadie. A veces la ansiedad nos da esa sensación de, bueno, me estoy anticipando a este problema, así que ya me pongo a trabajar en eso y seguro lo voy a poder resolver. En realidad no estaremos cambiando nada. En realidad Dios es el que determina qué ocurrirá. Y por la ropa, dice en el versículo 28, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Hermano y hermana, acá se conectan todos los puntos. Todos los versículos que leímos convergen en este punto, porque Jesús dice algo revelador. A fin de cuentas, ¿en dónde acumulamos tesoros? ¿En qué ponemos nuestros ojos? ¿A qué Señor estamos realmente sirviendo? Nuestra ansiedad, nuestro afán o nuestra paz y contentamiento son una cuestión de fe. Son una cuestión de fe. La tendencia que tengamos a dónde acumular tesoros, en qué ponemos nuestros ojos y a qué Señor servimos, son una cuestión de fe y de confianza en la provisión del Señor. Jesús está iluminando a sus discípulos con una verdad enorme. Si Dios hace todo esto por estos animales despreocupados y por estas hermosas flores y esa hierba que perece, ¿no hará mucho más por nosotros, hombres de poca fe? ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? El Señor no solamente nos dará alimento y abrigo, sino que hará aún mucho más por nosotros, mucho más. Y eso lo hace constantemente, ahora mismo lo está haciendo. Cuidando y sosteniendo lo que quedó allá, tal vez en nuestros hogares. Ni siquiera Salomón en toda su gloria pudo vestirse como los lirios del campo que son vestidos por Dios. Dios ha hecho mucho más, infinitamente más por nosotros de lo que alguna vez la creación entera pudo imaginar al entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros para morir por nuestros pecados y darnos vida eterna con tan solo creer en Él, en arrepentimiento y fe, por gracia y solo por gracia, sin méritos y sin esfuerzos de nuestra parte. Solo por fe, solo por fe. Y si Dios el Padre nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿no nos dará con respecto a todo lo demás mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos? Verdaderamente somos muchas veces hombres de poca fe. Pero a la vez, Dios es verdaderamente lleno de gracia. Sus misericordias son nuevas cada día y a eso nos invita Jesús, a aferrarnos y a confiar. Y si este es nuestro Dios, si Él ha creado estas aves y estas flores de las cuales Él se ocupa, si nos ha creado a nosotros y nos ha salvado y sabemos que Él también ve y se ocupa de nuestras necesidades, ¿cómo deberíamos entonces vivir y qué deberíamos buscar realmente? Todo esto que es vital está resuelto. ¿En qué podemos ocuparnos entonces? ¿En qué Jesús dice que deberíamos ocuparnos? Muy fácil. Está en el texto. Deberíamos buscar lo que buscan los hombres de fe, que es el punto 3. Versículo 31. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Y en el versículo 31 Jesús dice, por tanto, por todas estas razones, tengamos en mente lo que venimos viendo. Dice Jesús, no debemos preocuparnos de estas cuestiones básicas y fundamentales. ¿Por qué? Porque son los gentiles, los incrédulos, los que buscan con actitud afanosa y con ansiedad todas estas cosas. Pero nuestro Padre Celestial sabe que las necesitemos. Denlo por sentado. Hermanos, somos verdaderamente libres en Cristo. Él ha roto las cadenas del pecado que nos condenaba. Pero lamentablemente, en lugar de comportarnos como hombres de fe que disfrutan de esta gran libertad, muchas veces nos comportamos como incrédulos. Porque de repente va pasando el tiempo. Y lentamente en la práctica vamos confiando en otras cosas más que en Dios. Es tristemente así, es tristemente así. Confiamos en la estabilidad que sentimos que nos da un trabajo, en nuestros conocimientos, en nuestras capacidades, en nuestra experiencia, en nuestra carrera profesional, en la persona importante y reconocida que soy o que fui en algún momento. Confiamos en nuestros bienes, en nuestras riquezas, en nuestros graneros o en nuestros ahorros, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre viéndome a mí y a mí, como si en nosotros estuviera la fuerza y el poder para sostenernos y para asegurar el futuro. Si estamos confiando en esas cosas en vez de en quien realmente es nuestro proveedor, que es nuestro Padre Celestial, estas cosas de las que dependemos nos van atando, nos van atando. Y comenzamos a buscarlas, ¿cómo? Ansiosamente, con afán. Nos ciega, como si fuéramos aún incrédulos sin conversos. Jesús usa la palabra gentiles. Una cuerda por acá, otra por allá, otra más por otro lado, y nos vamos nosotros mismos atando y limitando y entorpeciendo la búsqueda de aquello que a vida eterna permanece, estacando así nuestro crecimiento hacia la estatura de la plenitud de Cristo. Y me gustaría recordar, Jesús vino a decir lo que el Padre le enseñó, y no faltó ni una palabra, dijo exactamente lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y este pasaje está dentro de eso, está dentro de ese marco. Es fundamental lo que alerta Jesús sobre dónde estamos acumulando tesoros, a qué nos estamos aferrando, qué es lo que nos está atando y qué es lo que nos está limitando para buscar en realidad lo que buscan los hombres de fe. Porque si estamos poniendo nuestra confianza en nuestros bienes materiales y en nuestras riquezas, y tenemos un tesoro enorme, pero que es terrenal y que va a perecer, y nuestro ojo no está sano y nos vamos llenando de oscuridad, y estamos, tal vez sin darnos cuenta, sirviendo al Señor de las riquezas, entonces nos hemos equivocado. Hace tiempo, en muchas decisiones. Y si esa es nuestra situación, ¿en qué nos estamos diferenciando de un incrédulo que aún no está en Cristo? En nada. Busquemos en cambio, teniendo todo eso asegurado de parte de nuestro Padre Celestial, aquello que buscan los hombres de fe. ¿Qué es? El reino de Dios y su justicia. Porque eso sí que no lo buscan los incrédulos. Somos nosotros los que deseamos llenarnos de esa luz para hacer luz a los demás, buscando constantemente el reino de Dios y su justicia para ser cada vez más como Cristo. Eso es lo que dice Jesús. Esas cuerdas nos hacen mirar hacia abajo, hacia meros y frágiles espejitos de colores, en vez de mirar hacia arriba de donde viene nuestra verdadera y refulgente luz, confianza eterna y ayuda oportuna, nuestro Dios. Este Dios, nuestro Dios, sabe que necesitamos de todas estas cosas para vivir. Confía en Dios, Él proveerá. y ocupémonos de aquello que Jesús menciona en el versículo 33, y los invito a verlo juntos. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo este mensaje precioso de Jesús tenía un solo objetivo principal: que sus discípulos comprendieran que lo más importante no eran las cosas y preocupaciones de este mundo, sino el reino de Dios y su justicia. Cristo les estaba diciendo: todo esto, deséchenlo. Todo aquello, deséchenlo. Pero sí busquen, en cambio, lo eterno, lo que no perece. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas de las que suelen preocuparse tanto, les van a ser añadidas. O sea, esto denle por sentado. Busquen esto, esto es lo que ustedes deben buscar. Encáucense en esta búsqueda, en vez de la búsqueda de lo terrenal. Y notemos que el Señor no pretende negarnos aquello que estamos deseando o tener riquezas, sino que por sobre eso busquemos, confiemos y nos deleitemos en lo correcto. Y acá está el énfasis de todo el pasaje. El verdadero hombre de fe confía en Dios y busca primero su reino y su justicia. Eso es lo que hacen los verdaderos hombres de fe. Y es maravilloso cómo el resultado de hacer lo correcto va a traer el resto de las cosas por añadidura. Algo que sorprende de todo esto es que si ponemos nuestro foco y llegamos al grado de santidad en el que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, esta actitud va a traer por añadidura lo que antes deseábamos. Pero ya no le vamos a dar esa importancia desmedida y avara con la que antes las buscábamos, sino que también de todas esas añadiduras vamos a tener la mirada correcta. Es precioso eso, es precioso. Busquemos primero a Dios y su justicia, y el resto de las cosas van a venir. En el tiempo preciso, en la medida precisa. Esto no significa que usemos el reino de Dios como un medio para obtener riquezas, para obtener las añadiduras. No, no significa eso. Si esa es tu actitud, te ruego que te arrepientas. Estás amando al dinero. Los verdaderos hombres de fe buscan primero al reino de Dios y su justicia y ya está. El resto es segundo, tercero, cuarto, quinto, quinto. Y vendrá por añadidura, en la medida que Dios lo tenga planificado para nosotros. Hoy Dani leyó en la lectura pública, Colosenses 3, y comienza diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Todo aquel que ha muerto al hombre que era y ha resucitado con Cristo, ahora vive para Él. Ya no busca lo superfluo y perecedero que antes lo apasionaba, sino que ahora busca y se deleita en la vida que tiene en Cristo Jesús. Eso es lo esperable en un verdadero cristiano. Y vale la pena repetir: el verdadero hombre de fe confía en Dios y busca primero su reino y su justicia. Y tal vez estás escuchando esta prédica y no sos creyente. Aún no sos cristiano y te veas identificado con esto de buscar las riquezas, los bienes materiales, acumular tesoros aquí y ahora, como muchas veces se dice. Pero quisiera que sepas que para vos también es primordial y es urgente que busques el reino de Dios y su justicia. Eso es urgente. Porque hay algo que se aproxima pronto. No sabemos cuándo es. Y ese es el regreso de Jesucristo. Y el juicio final en el que los que hayan creído en Él serán salvos del infierno y la condenación. Y los que no hayan creído en Él, en Jesucristo, en arrepentimiento y fe, y hayan creído en falsos dioses y señores como las riquezas, serán condenados. Así que, si esa es tu situación, te ruego que te arrepientas de haber buscado por tanto tiempo tu seguridad e identidad en las riquezas, porque eso solamente trae perdición, perdición. Y esta es una vida temporal, pero hay una vida que es eterna. Y te aseguro que en esa vida eterna vas a querer estar, y no en la condenación del infierno. Solo Jesús te puede salvar de esa condenación. Y entonces pasamos al versículo final y la conclusión de todo el pasaje. Versículo 34. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Este versículo va de la mano de lo que Jesús preguntaba previamente en el versículo 27. ¿Quién, por más ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Ya habíamos dicho, nadie, nadie. Hermano, estos versículos nos enseñan que no afanarte por el mañana, ya sea mañana, lo que resta de la semana, o el año entero, el año que está por comenzar, te libera de cargas innecesarias por las cuales podés hacer poco y nada. Y repito, no afanarte por el mañana te libera de cargas innecesarias por las cuales podés hacer poco y nada. Y solo para aclarar, no me estoy refiriendo a vivir ignorando de manera intencional y negligente lo que sabemos que se aproxima y ante lo cual tenemos responsabilidad y de lo que tendremos que ocuparnos cuando llegue el momento, sino que me refiero a vivir afanados tanto por eso mismo que sabemos que se viene como lo que desconocemos, como si no tuviéramos un Padre Celestial que conoce exactamente lo que tendremos que enfrentar y que nos promete que proveerá de lo necesario para poder enfrentarlo. Es así que para el cristiano no tiene sentido afanarse por cosas que pasarán en días del futuro. Eso es como juntar los problemas de varios días, compactarlos en un solo día y meterlos hoy, y meterlos al día de hoy. ¿Qué problema hay con eso? Bueno, que al meterlos en el día actual y buscarle soluciones adelantadas con nuestra mente, entendimiento y estatura espiritual actuales, vamos a vernos abrumados. En este pasaje, en cambio, Jesús nos dice que no es eso lo que Dios espera que hagamos. Él dice, no os preocupéis, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. En nuestra humanidad, usualmente nos vemos abrumados por los problemas de mañana, porque aún no tenemos la imagen completa de qué es lo que va a ocurrir exactamente y qué es lo que vamos a hacer para poder enfrentar esos problemas. Porque no nos corresponde saberlo directamente. Al afanarnos por esos problemas que aún no llegaron, que muchas veces son producto de nuestra imaginación y que nunca van a ocurrir, no tenemos en cuenta que cuando llegue el momento real de enfrentar esos problemas, ya no seremos la misma persona que hoy somos. Vamos a ser otras. Por la gracia de Dios, mañana seremos personas más santificadas y sabias que las que hoy somos. Y por lo tanto, nuestro Dios y Padre nos habrá equipado para enfrentar el problema del mañana y mucho más si hablamos de problemas de la próxima semana o meses o incluso años, porque los que solemos preocuparnos. Más bien, hermano, sé un hombre de fe. Confía en que Dios proveerá lo necesario para cada día. Dios mismo estará ahí. Y nada puede separarnos de su amor. Recordad que para los que aman a Dios, todas las cosas, que incluye todo lo que viene, cooperan para bien, ayudan para bien. Recordad que la iglesia de Cristo estará ahí para ayudarte. Y el otro extremo, el de estar negligentemente desentendido y confiado del mañana, tampoco es sabio, porque nunca sabremos realmente qué es lo que traerá el día de mañana. Un proverbio lo dice, Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué traerá el día. En lugar de estos extremos deberíamos decir, y cito Santiago 4:15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si en algo estamos afanados, pensemos en lo que Pablo decía a los filipenses. Por nada estéis afanosos. En cambio, oremos. Llevemos nuestras cargas y nuestras preocupaciones del futuro al Señor. Y nosotros ocupémonos de buscar primero su reino y su justicia. Para terminar, hermanos, en pocas palabras, por la gracia de Dios, hoy estamos preparados para enfrentar los problemas de hoy, de acuerdo a la soberana y perfecta providencia de Dios. Yo no sé cuál es tu preocupación. Tal vez estás preocupado por tu economía, y lo entiendo. Tal vez por problemas de salud, y lo entiendo. Tal vez por cómo te irá en esa entrevista de trabajo, o con temores de perder tu empleo. Tal vez por problemas con alguno de tus hijos, por complicaciones en tu matrimonio, y una larguísima lista más. Pero a la luz de todo lo que vimos, quiero animarte a que, confiado en la sabiduría del Dios que conoce nuestras necesidades y que por amor dio a su Hijo por nosotros, puedas tomar de a un día a la vez y que tengas fe como un hijo que confía plenamente en los cuidados de su Padre que está en el cielo. Quiero terminar reflexionando juntos sobre el Dios en quien confiamos y en quien esperamos. Nuestro Dios es admirable. Él gobierna por sobre las naciones. Él creó y sustenta el universo. Él todo lo puede. Él todo lo sabe. Él es el principio y el fin. Él es eterno. Él es bueno. Él ha dado a su Hijo por nosotros. Él nos ama porque somos sus hijos comprados a precio de sangre preciosa y junto con quien nos dará todas las cosas y quien está con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso hoy te invito, hermano y hermana, Iglesia Bíblica de Citibel, a ser hombres y mujeres de fe hoy y el próximo año que comienza y hasta que seamos llamados a su presencia. Confiemos en Dios. Y a medida que buscamos su reino y su justicia, esperemos confiadamente en Él. Porque no hay excusa ni motivo para no hacerlo y confiar en Dios, que es lo que hacen los verdaderos hombres de fe. Oramos al Señor. Señor, en esta mañana te doy la gloria porque pudimos leer palabras de Jesús. Podemos oírlas, Señor. Y yo te ruego que no seamos oidores olvidadizos, sino que obedezcamos, Señor. Que abandonemos todo tipo de ídolos, todo tipo de seguridad e identidad que encontremos en riquezas, en bienes, en dinero. Te ruego que pongamos nuestros ojos en la cruz, en Jesús, en el autor y consumador de la fe, para ser así hombres de fe. Te ruego, Señor, que cortes, que rompas esas cosas a las que solemos atarnos, Señor, esas ataduras, para poder correr esta carrera sin carga. Te pido, Señor, que nos libres de estas cargas que tenemos en nuestra mente y estas preocupaciones y descansar en ti, en cambio, Señor. Te ruego que podamos hacer caso de estas palabras de Jesús, de buscar primeramente tu reino y tu justicia, sabiendo que todo lo que necesitemos para vivir vendrá de tu mano, Señor. Y que no dependemos de nuestra fuerza, de nuestra sabiduría, entendimiento, de nuestros trabajos. Dependemos de ti, Señor. Porque sin ti no seríamos nada. Así que te damos gracias por Jesucristo, por tu palabra. Y te rogamos que el Espíritu Santo nos santifique en tu verdad y nos haga crecer en la estatura y plenitud de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos y te damos gloria. Amén y amén.